Vamos a estar acá en esta mañana, en este mediodía, con Josefina López Mackenzie, que es periodista de acá de la ciudad de La Plata. Ella también es trabajadora estatal de la Comisión Provincial por la Memoria y es editora del portal periodístico Otros Círculos. Ella laburó en esos días y posterior a esos días junto a otros compañeros de la revista La Pulseada, donde se han publicado alrededor de 100 notas entre crónicas de análisis, noticias, testimonios de vida, bueno, en fin, han hecho un trabajo de investigación impresionante desde la revista La Pulseada. Y con Martín Soler, ambos son escritores del libro 2A, El naufragio de La Plata. Martín es periodista también de La Plata, es el editor del blog de Noticias Platenses, de cipnoticiasportal.com. También fue redactor en aquel entonces del diario web Diagonales y de Tinta Judicial. Y ambos se conocieron en este camino, en este recorrido, de lo que fue ir cubriendo todo lo que fue el proceso de el post-inundaciones y el mismo día, y ellos compilaron este libro, 2A, Naufragio. Así que yo los quiero saludar, bienvenidos, buen día, ¿cómo están, Martín, José?
Hola, buen día, gracias por la invitación.
¿Qué tal? Buen día a todos los oyentes, gracias por la invitación también.
¿Qué día para venir, con esta lluvia?
Día complicado que nos hace rememorar a lo que fueron 3 años. Justamente hoy, no con la misma intensidad, con la misma ferocidad de aquel entonces, pero bueno, parece una jugada del destino, ¿no? Que un 2 de abril con una lluvia importante.
Una cosa que pasa en general a muchos platenses es que cualquier día, cada vez que llueve y un poco fuerte, se revuelve todo. Sobre todo los que sufrieron la inundación, esa sensación de pánico, de que vuelva a pasar lo mismo, me parece que se rememora. Y un día como hoy, que es el aniversario, con esta lluvia tan intensa, me parece que va a ser complicado para muchos.
Sí, ese 2 de abril de 2013 fue una resignificación para la ciudad de La Plata, el 2 de abril, porque hoy justamente se conmemora el aniversario del inicio de la Batalla de Malvinas. Y en la noche del 2 de abril, desde acá de la ciudad de La Plata, salieron miles y miles de pibes de Colimbas a pelear por la soberanía con Malvinas. Bueno, el 2 de abril del 2013 generó una resignificación de la fecha para la ciudad. Siempre fue una fecha de dolor a nivel nacional, en particular en La Plata, porque el Regimiento 7 de La Plata fue uno de los que más caídos en combate y desaparecidos tiene.
Exacto.
Y ahora se suma esta tragedia.
Bueno, ustedes le pusieron al libro El naufragio de La Plata. ¿Qué, digamos, por qué naufragio?
Naufragio porque todo salió mal, ¿no? Esa noche, de alguna manera. Todo salió mal y cada vez peor. No solamente por cuestiones, por la desgracia de la cantidad de agua que cayó en poco tiempo, de una manera extraordinaria, por cómo al mismo tiempo se prendió fuego la destilería de YPF, que también fue una desgracia con suerte, en ese caso, porque no hubo, no pasó el desastre ambiental que Greenpeace dijo que podría haber ocurrido. Pero todo lo que ocurrió, digamos, dejando de lado las causas de la inundación, todo lo que ocurrió durante la inundación y en el después, fue un desastre, ¿no? En La Plata, digo, a nivel de asistencia, a nivel de equipamientos, a nivel de protocolos, a nivel de toda la rapiña política que se puso en juego en las puertas de una campaña electoral. Entonces, nosotros un poco, junto con el editor del libro, que fue Daniel Badenes, intentamos como ir cosiendo todo lo que ocurrió en el después de la inundación, con la idea del naufragio, porque se hundió todo, ¿no? Básicamente. Y recién cuando me angustió un poco, me impactó también, como decía vos, Virginia, los audios que estábamos escuchando, y me generaban un montón de cosas, porque por un lado, nosotros no trabajamos con audios como parte de nuestras fuentes documentales, pero sí trabajamos con lo que se llaman las cartas de llamada del 911, la central de llamadas de emergencia. Los operadores que estaban durante esa noche y durante el día siguiente, ellos anotan en un formulario que se llama carta de llamado los llamados, y son impresionantes lo que está ahí escrito, ¿no?
Sí.
Nosotros trabajamos con eso, eso está incorporado en una de las causas judiciales que se abrieron a partir de la inundación. También fue parte del botín y de la guerra por la documentación de la provincia de Buenos Aires, que se quería o no se quería entregar a la justicia, y bueno, y toda esa novela que todos vivimos. Entonces, eso era muy importante porque había tal desorden en el conteo de las víctimas de la inundación y en la conceptualización de quiénes eran víctimas y quiénes no, que todos vivimos eso durante prácticamente 2 años, esa tensión, esa información que estaba volcada en el 911 y que es en algunos casos similar a los audios que estábamos escuchando, era fundamental, es muy valiosa, para claro. Tirar de ahí y decir, bueno, sí. Este fallecido ya está contado o no.
Mira, los invito a que escuchemos a Florencia Trócoli. Ella es periodista de la Red 92 y estuvo toda la noche, estuvo desde las 2 de la tarde del 2 de abril hasta las 2 de la tarde del 3 de abril. Y ella y sus compañeros atendían y escuchaban estos mensajes. El audio era muy largo, pero ella cuenta cómo ellos iban escuchando por el handy de la policía, cómo aparecían, hay un cuerpo acá, un cuerpo allá, incluso iban llevando registro, y cómo a veces no podían creer que dijeran en una misma dirección apareció un cuerpo, después apareció otro, dicen, no, debe ser un error. No, es que hubo zonas en donde hubo muchos fallecidos. Vamos a escuchar el primero, Florencia Trócoli.
Hola, soy Florencia Trócoli, soy periodista de la Red 92. Lo que recuerdo es que ese día, ya para las 4 de la tarde, empezamos a escuchar en el handy de la policía los primeros lugares así anegados. La gente de nosotros nos llamaba más que nada para, bueno, primero para decirnos que el agua iba subiendo de a poquito. Los que estábamos ahí éramos 4 periodistas, 2 locutores y un operador. Y nos empezaba a llamar la gente, necesitando que digamos que la rescaten, o gente que estaba refugiando personas, o sea, esto ya entrando obviamente ya la madrugada, que fue un caos. En ese momento éramos uno de los pocos que estábamos saliendo al aire, entonces era como oficiar ya como un servicio más a la comunidad, pidiéndonos ganchos, botes, y bueno, a tratar de organizarnos, porque nosotros somos una radio que pasa los temas y nosotros salimos una vez a la hora. Entonces fue como armar una programación de nuevo, y eran los teléfonos que sonaban, el handy de todo volumen, porque nosotros directamente desde el handy escuchábamos gritos desde las casas. Tuvimos que cambiar, o sea, tomando la decisión así nosotros mismos de cambiar y toda la programación, que no es demasiada, porque los llamados eran, pero uno atrás del otro. La radio estuvo al servicio, como nunca en su historia, en más de 20 años, nos pusimos al servicio de lo que estaba pasando en el momento, de lo que se necesitara, porque estuvimos 24 horas ahí adentro. Una locutora al aire 20 horas seguidas estuvo, y después, cuando pudimos volver a nuestras casas, de no poder irnos a dormir porque la necesidad de estar haciendo algo para seguir, porque no podíamos parar. Sé que tanto desde nuestra radio como de todas las otras radios fue un servicio, fue un ida y vuelta que se estableció, tanto nosotros de comunicar lo que hacía falta, donde había cosas que eran necesarias, o las cosas que había disponibles, pero siempre contar lo que pasaba, más que nada, y sobre todo ayudar, porque fue lo primordial, nadie se quería mover. Los gritos fue, digamos, uno escuchó durante la noche, fue lo peor de todo, y lo escucho, y por ahí que tuve un tiempo como para tratar de, no sé si procesar todo o de que pasara esa angustia, porque uno fue testigo, auditivo en mi caso, de todo lo que iba pasando. Uno lo revive, obviamente. A mí de manera personal me costó mucho superar, digamos, esa situación de estar al límite constantemente. Y después, obviamente, estar orgullosa de mis compañeros de las cosas que hicimos. Porque uno piensa en estas empresas donde uno trabaja, pero esa noche hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, y tal vez uno piensa que podría haber hecho más, pero es lo que pudimos hacer en ese momento, y creo que fue bueno.
No, obviamente escuchar el testimonio de la compañera es escalofriante, porque ella tuvo que estar ahí esas primeras horas, esas primeras 24 horas tremendas. Ahora, ¿qué pasa cuando baja el agua, no? una vez que baja el agua, ahí aparece. El agua cuando baja deja todo a su rastro, digamos, aparece lo mejor y lo peor de la gente y de las solidaridades, y aparecen los silencios y las pérdidas, y bueno, en este caso además hubo muchas pérdidas humanas. ¿Y cómo fue reconstruir, cómo fue hacer ese periodismo de investigación con todo eso cuando bajó el agua?
Cuando bajó el agua, bueno, yo una cosa que quería retomar de lo que había dicho Virginia sobre el rol de las FM es que yo, por ejemplo, que no me inundé y que no me enteré de absolutamente nada desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente, o sea, esa noche me la pasé aislada porque no tenía luz y tampoco estaba inundada. Al día siguiente, cuando salí a la calle y vi una ciudad que era como así, como una valija dada vuelta, empecé a intentar comprender lo que había pasado, pero mi primera noticia fue a través de una FM, nunca supe cuál, que capté en un celular que tenía en ese momento, y así me pude ir ordenando y enterándome. Me acuerdo de que había un conductor que estaba medio solo en un estudio y que decía, bueno, ninguno de mis compañeros puede llegar porque uno se quedó en la bici en otro lado, otro está tapado en el agua hasta acá, y ese tipo, que nunca supe quién era ni claro. Qué radio me hablaba, estaba capeando solo ahí, sí, claro. La cosa, y fue una de, por ejemplo, a mí me ayudó a empezar a entender. Después, cuando bajó el agua, el día 4 de abril, yo fui con Laureano Barrera, un compañero de la revista, nos fuimos a la morgue policial de La Plata, que fue la única morgue que se usó para hacer el operativo de
recepción de los cuerpos.
Se podría haber utilizado otra morgue más que en La Plata para hacer todo con más tiempo.
La judicial,
pero no, era la idea, ¿no? Todo uh-huh. Lo contrario. Entonces, nosotros fuimos ahí y empezamos a trabajar desde ahí. Después, en cocherías, bueno, armando bases de datos propias con... Uh-huh. También con los obituarios del diario El Día y bueno, haciendo todo un trabajo desde ahí. Pero cuando bajó el agua, lo que yo recuerdo es como en barrios periféricos, sobre todo en barrio cementerio, era muy alarmante la situación de abandono. Era 4 de abril, el Estado no había aparecido nunca en esos lugares. Era muy dispar la situación con localidades como Tolosa, donde estaba mucho más
concentrada la ayuda.
La Cruz Roja,
el ejército.
En cambio, en barrios periféricos, en La Granja, en barrio cementerio, me acuerdo sobre todo, era abandono, entonces era piquete, y atrás del piquete era una cosa desoladora, violenta, digamos que la gente estaba sufriendo situaciones de violencia.
Hacer ese relevamiento de los días inmediatos posteriores fue crudo, porque era relevar los testimonios de la gente y ver el sufrimiento de la gente. Pero ustedes también encararon otro proceso de investigación, que fue los días posteriores, pero más posteriores, y que fue ver cómo fue el manejo de la política, cómo fue el manejo de los medios, cómo fue desapareciendo ese tema de algunos medios, uh-huh, o blindando a algunos gobiernos, y cómo fue la investigación judicial, por un lado, de la responsabilidad de lo que pasó, y por otro lado, del conteo de los fallecidos. ¿Cómo encararon eso, Martín?
En el primer contacto que yo tuve con las causas judiciales fueron a los pocos días, cuando desde el colectivo de investigación y acción jurídica presentaron una denuncia contra el fiscal Condomínial Corta, uh-huh, donde se estaba denunciando la manipulación de los cuerpos. Ahí yo, en lo particular, empecé a tomar real dimensión de lo que había pasado. Estamos hablando a menos de una semana del hecho. En ese momento yo trabajaba en Diagonales, cubría la actividad en el Fuero Penal de La Plata, y se veían personas muy preocupadas que iban a denunciar, que esas denuncias tal vez no se canalizaban de la manera más seria posible, dada la gravedad del hecho. Y a partir de ahí fue que empecé a mirar la cosa desde otro punto de vista. Yo tampoco me inundé, siempre lo resaltamos con Josefina, que nos dio la posibilidad de escribir desde otro lugar.
Claro.
Sin dolor, sin rencor, pero bueno, a partir de ahí empezamos a desandar el camino y hacerle una prácticamente una marca personal a los expedientes que se iban abriendo de denuncias de desapariciones. En esa, entre el 2 de abril del 2013 y sí, mediados de ese mes, se abrieron, obviamente que la mayoría se concentraron los primeros días, pero se abrieron más de 300 causas por desapariciones de personas.
Sí.
O sea que el número de 300 que circulaba por esos días no estaba tan alejado. La mayoría, gran parte, más de 270 causas se cerraron porque esas personas finalmente aparecieron. Eran personas, claro, que habían quedado varadas, personas que no habían podido entrar a la ciudad porque veníamos un fin de semana largo. Pero de todas maneras, hubo nombres que están ahí, que todavía siguen estando dando vueltas y que no se sabe realmente si están vivos o no.